La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Hace unos días leía una crónica que se publicó en El Sol del 11 de septiembre de 1823, referente al traslado de los restos de los primeros héroes de la independencia, de Guanajuato a la Ciudad de México. ¡Ay, los héroes! ¡Qué maravilla! Con ellos nos nutrían la infancia, cuando le recitábamos al padre de la patria.
Padre Hidalgo, decimos dulcemente, desde niños hojeando nuestra historia. Padre Hidalgo, y emerge en nuestra mente el bello galardón de la victoria. Desde entonces, la patria mexicana, libre y fuerte, se torna cada día.
Don Miguel Hidalgo y Costilla, bravo cura de Dolores que nació en la hacienda de Corralejo.
Precisamente, esa crónica detallaba cómo el 31 de agosto, en el Panteón de San Sebastián, a la señal del cañón, fueron exhumados los cráneos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez.
Los restos se colocaron en una urna. La comitiva estaba ubicada en el mejor orden. Estaba un número considerable del pueblo con cirios encendidos. Dos miembros de la excelentísima diputación, dos del ilustre ayuntamiento y dos oficiales conducían el féretro. Por detrás se veían colocados en dos alas todos los empleados públicos y demás convidados. Cerraba la marcha el jefe político, escoltado por la tropa que guarnece esta ciudad, y la música del regimiento de infantería número 1, que al instante vino de León. Los balcones y las azoteas de todo el tránsito estaban coronados de una multitud noble que había acudido a dar los últimos adioses a los padres de su libertad. Y el silencio del dolor que se veía pintado en sus semblantes era la prueba más auténtica de la veneración y respeto que inspiraron los restos de aquellos mártires.
Los honores a los héroes continuaron en San Miguel el Grande, Querétaro y la Ciudad de México, en cuya Catedral Metropolitana fueron depositados sus restos el 17 de septiembre de ese 1823. Todo un reconocimiento al valor de aquella gente que emprendió una aventura tan audaz. Imagino a ese párroco de Dolores, ya con 57 años de edad, luchando como el Quijote contra el gigante Briareo. Pero tuvo fuertes razones para liderar un movimiento de independencia.
Cuando el barón de Humboldt visitó la capital del virreinato en el año de 1804, México era la más bella ciudad de América y en ella culminaba y se resumía el estado general de la Nueva España. México, escribió el barón, es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? Los altiplanos centrales se extendían inmensos llanos, donde existían cuatro ciudades cercanas importantes. México tenía 135 mil habitantes, numerosas aldeas, campos bien cultivados, semejantes a los de Normandía. Pero fuera de esta zona privilegiada, corren terrenos yermos en que apenas se encuentran 10 o 12 personas por legua cuadrada. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, la ignorancia y rusticidad del populacho. Hablando de fortunas, Humboldt puntualiza que en Lima, el vecino más rico, solo alcanzaba una renta anual de 4,000 pesos. En La Habana, el cultivo de la caña de azúcar y el empleo de esclavos negros proporcionaba una renta de 30 a 35 mil pesos. Mientras en México, había hacendados que, aparte de las minas, disfrutaban una renta anual de 200 mil pesos fuertes.
Este mundo de contraste que describe Fernando Benítez en su Historia de la Ciudad de México, seguro que orilló al curita guanajuatense a aprender gachupines. Lo hizo con un puñado de amigos, provocando un lío de guerra en la colonia más importante que tuvo España durante 3 siglos. Parece que la historia no ha sido olvidadiza, y en esa colección de héroes con la que nos llenan la mochila escolar, se recuerda a Hidalgo como la imagen viva de la patria. ¿Con qué detalle lo describió Julio Zárate en México a través de los siglos?
Era un anciano de mediana estatura, de ojos azules, de frente despejada y de cabellos blancos. Vestía sencillamente de negro con un modesto sombrero redondo y un rústico bastón. Recorría los campos y se confundía con los labradores, compartiendo sus faenas y consolando sus pesares.
Labrador en el día, pensador en el crepúsculo, hombre de sociedad en la noche, por donde quiera hacía sentir la bondad de su corazón y la audacia de su talento.
En la hacienda de San Diego de Corralejo, dicen que en la pieza del lado derecho del zaguán, entrando, este criollito dio su primer respiro el 8 de mayo de 1753, y se sabe que en la capilla de Cuitzeo de los Naranjos, mientras le echaban agua bendita y le ponían óleo y crisma, se pronunció su nombre con todas sus letras: Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga.
Hidalgo fue como de todo: Don Miguel, el cura, el libre pensador, el caudillo, el excomulgado por sus ideas.
Fue el insurgente, el generalísimo, el padre de la patria, el héroe, pero sobre todo, el hombre.
Su destino, como el de Bolívar, Juárez y otros libertadores, tuvo un tinte singular. Orfandad, contacto con la naturaleza, con los indios y los mestizos, amén de su intelectualidad.
El zorro, le apodaban en el colegio de San Nicolás de Valladolid, hoy Morelia, donde fue estudiante, profesor y rector.
Cede su afición a la música, que hablaba francés y que su tiempo lo marcó la Revolución Industrial, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Frescas aún le llegaron las ideas de los autores liberales europeos. Eran las obras prohibidas que compartía con los amigos en su casa conocida como la Francia Chiquita. ¡Vaya figura! ¿Cómo lo destacó el historiador José Mancisidor?
Hombre de genio y gran talento. Tal vez el único que existiera en aquella época, con conocimientos tan superiores. Tenía su cabeza llena de ideas sublimes por la patria. Su delirio era la educación del pueblo y decía:
nada vale si ésta no se toma como cimiento por ser la verdadera riqueza y poder de las naciones. Los gobernantes la han ocultado en perjuicio de la multitud, dejándola abandonada a merced de una vergonzosa ignorancia que pone en una despreciable condición.
¿Qué destino del indio? ¿Por qué se mancilló su tierra y su cultura? ¿Quién le dio atribuciones al español para sangrar a esta raza? Según Bartolomé de las Casas, durante las primeras 4 décadas del siglo XVI, fueron aniquilados de 12 a 15 millones de nativos. Bien lo narró el historiador Francisco López Cámara.
Había desde antiguo una oscura leyenda sobre el Nuevo Mundo creada por la imaginación europea, tan vieja acaso como el mismo descubrimiento de América. Según ella, los hombres de las Indias occidentales tenían una naturaleza peculiar. El hombre de América, por el solo hecho de serlo, padecía una rara incapacidad natural que lo consignaba a una instancia inferior a la específicamente humana. Era un extraño ser, mitad hombre y mitad bestia, destinado desde su origen al abatimiento y a la servidumbre. No merecía ni siquiera el nombre de racional.
Finalmente, la leyenda negra alcanzó a los criollos. Por eso, en el siglo XVIII, desbordaban inquietudes políticas para sacudirse el tutelaje español. Ahí está el comentario de otro historiador, Alfonso Teja Sabre.
Los alzamientos de negros, de indios, de encomendados, rebeldía o impulso vital de clase oprimida, las conjuraciones, las de mestizos y de criollos, amenazaron constantemente la estabilidad del dominio español. Pero la idea de una revolución de independencia estuvo por siglos apenas en embrión. La clase insurgente, sin conciencia ni fuerza, y los intentos de emancipación eran solamente como síntomas sofocados de una energía latente.
Pero en 1810 empezó otra historia. De pronto fue un ir y venir de los amigos del curita entre Querétaro, San Miguel y Dolores. El religioso era calumniado de libertino por sus ideas. Él no faltaba a las tertulias. ¡Ah, las tertulias! Alcahuetas de todas las conspiraciones. Ahí corrían las ideas. Ahí los muy atrevidos decidieron pelear por la independencia. Los sucesos de la madrugada más famosa de nuestra historia ya son bien conocidos. Nuevamente, Julio Zárate detalla.
Descubierto el plan, don Miguel convenció a los conspiradores de iniciar la lucha en ese mismo momento cuando casi amanecía. Y Allende, con voz fuerte y un tanto alterada, le dijo:
Pues bien, señor cura, echémosles el lazo seguros de que ningún poder humano podrá quitárselos.
Sí, lo he pensado bien. Y veo que estamos perdidos y que no nos queda más recurso que ir a coger gachupines, aunque en esta empresa nos vaya la vida.
Aldama estaba alarmado.
Señor, ¿qué va usted a hacer, por amor de Dios? Vea usted lo que hace.
Esa noche, también estuvieron en el cuarto del cura Mariano Hidalgo, hermano de don Miguel, José Santos Villa, el padre Valleza, otros 8 hombres armados, sirvientes de Hidalgo casi todos, y un vecino de Dolores llamado Martínez.
Llegó la hora. la del famoso grito, y ahí van menos de 100 aventados armados de lanzas y herramientas del campo.
Con ese ejército chusco que se multiplicó cada día, en tan solo 6 meses Hidalgo escribió muchas páginas de la historia.
Él inició la independencia, fue su teórico y pensador, redactó los decretos que ordenaron la devolución de las tierras a los pueblos indígenas y la abolición de la esclavitud.
Fue el guía quien decidió, y a veces mal, tan mal que un día tuvo que ceder el mando de generalísimo al capitán Allende.
Mucho se recuerda cuando estuvo en la venta, un paraje de allá por Coajimalpa, lindando con el desierto de los leones. Desde ese lugar, Hidalgo y su ejército contemplaron la Ciudad de México durante 2 días. Dicen que por las noches el virrey Venegas y la población distinguían las fogatas de los insurgentes. Se esperaba el ataque, pero Hidalgo tomó el camino a Lerma, Toluca, y se fue. ¿Un error? Tal vez se hubieran evitado 11 años de guerra.
En las batallas, los únicos que no mueren son los héroes. Ahí se hacen inmortales. Manuel Gutiérrez Nájera decía que Hidalgo no tendría nunca un poema heroico.
Ese héroe existe. Existirá por la fuerza que le es propia. No quiere corte que le adule, ni poetas que le transformen, ni humanos que le divinicen. La historia no se agota, no para, no termina. La historia es su poema.
El 21 de marzo de 1811, los líderes de la insurgencia fueron tomados presos en Acatita de Baján, Coahuila.
Encadenados, los llevaron a Chihuahua, donde fueron procesados, fusilados y decapitados por considerarlos los primeros perturbadores de la quietud de América.
30 de julio de 1811 es la fecha en que muere Miguel Hidalgo y Costilla, el famoso Zorro de Valladolid y párroco de Dolores, quien junto con sus amigos un día rechazó el indulto que le ofreció el virrey Venegas.
El indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria.
Las cabezas de Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez permanecieron colgadas casi 10 años en la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, hasta que fueron sepultadas en el Panteón de San Sebastián.
Pensaron los españoles que habían cortado la cabeza de la insurrección, pero como hierba silvestre surgieron hombres y mujeres patriotas. Morelos, Mina, Galeana, Guerrero, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, entre otros.
Finalmente dice Julio Zárate que el 27 de septiembre de 1821 amaneció esplendoroso. Ese día, Agustín de Iturbide firmó la anhelada Carta de Independencia.
¿Quién entiende el heroísmo?, escribió en un ensayo Edmundo Beyer. Unos lo buscan en la esbeltez mortal de los fusiles. La historia, que recoge un grito por el ser, la hacen ellos de sangre, de muerte que se vuelve vida inmensa. Jerónimo Ligiati dijo: la muerte es amarga, pero la fama eterna.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación, guión y realización, Humberto Calderón Sánchez.
Con las voces de María Esther Ramírez y Juan Romanca.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Joaquín Chablé, Erendira Martínez, Itzel Calderón y Fernando La Paz.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia de realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública. Thank you.